Cristian, Jorge, y a través de usted a toda la audiencia.
Gracias. Bueno, hay un dictamen que la comisión que usted integra o preside ha dado sobre la muerte de este militar, de Enrique Piñanes, que va por otro camino respecto a lo que se estaba diciendo, que bueno, había sido un enfrentamiento con el EPP y demás. ¿Qué nos puede hablar sobre el tema?
Bueno, la comisión que se conforma, preside el senador Wagner, nosotros somos parte integrante de la misma, se conformó con una finalidad de esclarecer un poco esas circunstancias donde fallecen dos uniformados en un hecho no muy claro. Entonces comenzamos a hacer citaciones a todos los testigos, a quienes pudieron conocer del evento en sí, y principalmente el sobreviviente, el conductor Jara, apellido Jara, quien pudo exponer extensamente sobre todas las circunstancias previas, durante y posterior a la explosión dada ahí en la zona de Cuero Fresco, y tuvimos contradicciones, tuvimos declaraciones que de alguna manera no cerraban absolutamente todo sobre los hechos en sí, y esto motivó a seguir investigando, a seguir trayendo, pedimos informe al Ministerio Público. Allí se da una circunstancia muy especial, fiscal, que en el Estado plantea una acción de inconstitucionalidad contra ese pedido de informe, que es una atribución que tiene el Congreso, y logra una medida cautelar de la Corte donde no nos informa absolutamente más nada. Entonces, nos llamó mucho la atención la conducta del Ministerio Público. Pudimos acceder de alguna manera a las investigaciones que están dadas dentro de un expediente, y lo llamativo fue que el testigo Jara declara en una carilla y media con una pregunta sola del Ministerio Público y no ahondó en detalle, ¿no? Detalles que cualquiera preguntaría para obtener mayores datos. Esa conducta del Ministerio Público nos llevó a sospechar aún más de que algo había pasado y no coincidía con la versión oficial, que fue un grupo de dos personas que venían de parte del ACA a negociar explosivos, y que en ese momento se encuentra con la camioneta, que no era una patrullera, y que el motociclista tenía una mochila cargada de explosivos, y que cuando es interceptada por la camioneta particular, por decirte así, porque no fue una patrullera, hace una maniobra, pone una granada dentro de la mochila que tenía explosivos y lanza a donde estaba la camioneta, y termina produciéndose la explosión. Cuando uno mira los daños que se produjeron dentro por el vehículo, dentro y fuera, y que fue movido de su lugar porque estaba quieto el vehículo cuando le intersecta al costado de la ruta, le mueve prácticamente un metro y medio, es decir, lo levanta y lo mueve hacia adentro, hacia la ruta, un metro y medio. Los restos de los dos fallecidos se encuentran a 60, 70 metros de distancia. La onda expansiva fue muy grande y quedaron dos sobrevivientes, es decir, el conductor y un cuarto hombre que hasta hoy el gobierno mantiene escondido su identidad. No pudimos acceder a la identidad del mismo, pero de que sí existió un cuarto hombre, existió. ¿Y por qué no sufrieron daños? Es la pregunta que habría que hacerse. Y es muy llamativo porque interceptan, la moto tenía una orientación, y supongamos venía la camioneta detrás, le bloquean sobre la banquina poniéndole la camioneta, y en ese momento el conductor baja con el acompañante como para girar por detrás del vehículo, y agarrarle al motociclista, y así también hace Piñanes, y el que iba detrás de él, el otro uniformado. Esa, el momento de que interceptan, se produce la explosión, entonces es imposible que Jara y el cuarto hombre queden sin ningún tipo de lesión. Lo único que alegó en su momento es que perdió el tímpano izquierdo, y que el cuarto, el tímpano derecho escucha en un 40%. Sin embargo, cuando tuvimos la entrevista, no se notaba esta cosa. Él señala que quedó aturdido, señala que fue llevado por una camioneta hasta un centro asistencial, y que inmediatamente le dieron de alta, y él fue trasladado inmediatamente a la capital, Asunción, y él se hizo una inspección después a través de un médico privado que le diagnosticó la pérdida de un lado del tímpano y solamente el 40% del otro lado. Sobre el cuarto hombre, no se tiene referencia a lesiones algunas, pero hicimos una pericia al respecto, y se determina que esto es imposible, por lo menos por la onda expansiva que pasaría por debajo de la camioneta, esto hubieran perdido el pie como mínimo. Entonces allí levantó más la sospecha de que los hechos no se produjeron como oficialmente se informó. Luego, el hecho, en la información oficial, quisieron hacer coincidir con un parte revolucionario que se encontró en un allanamiento posterior. Se encontró un librito donde el grupo ACTA informa qué hicieron hoy, y entonces informaron allí que el hecho se había producido. Los guerrilleros informan que se iban en moto y que habían lanzado la granada con la bolsa y que fueron despedidos por ráfagas de disparos. Los testigos del entorno del lugar del hecho no escucharon ráfagas ni disparos. El mismo Jara dice: no disparamos un solo tiro. Comenzó a caer toda esa intención de hacer coordinar el parte revolucionario que encontraron en un allanamiento con la versión oficial.
Doctor, sin embargo, ¿Y cuál es la conclusión de esto? ¿En qué consistió este episodio? Porque hablar de impericia es muy difícil. Un explosivo no se lo detona si no tiene un detonador y se lo programa y todo eso. Y una granada tiene sus seguros. ¿Qué fue lo que pasó ahí a criterio de ustedes? ¿Qué conclusión tiene?
Tiene su seguro y su tiempo para la explosión, ¿no?
Sí.
Entonces, estoy hablando por las explicaciones de los técnicos en relación a que comparecieron también a explicar. Pero hay otros hechos. Primero, se pone un patrullaje. En la versión oficial, y el mismo Jara dice, estábamos haciendo un patrullaje. Es decir, es como que todos los días hacen patrullaje y bueno, vamos a ver si agarramos a alguien. Estábamos haciendo un patrullaje y vimos un motociclista. Y parte revolucionario dice dos. Un motociclista que se iba con una mochila, y a ese le interceptamos y nos encontramos con este atentado. Y allí se prende la versión oficial, es decir, ¿cuántos motociclistas circulan sobre esa ruta en la zona de Cuero Fresco, desde Arroyito a Uyau? Es decir, 100, justo ese. Entonces nada más que preguntarle, decir, pero ¿usted tenía información de inteligencia que ese era el objetivo? No. ¿Y quién le dijo a usted para parar y que ese sea el objetivo y le bloquea esa motocicleta con un vehículo que no es una patrullera? Y ahí nomás decidimos, ese es. Vamos a inspeccionar. Es decir, justo te encontraste con la muerte, que se iba sobre la moto. No cerraba la declaración del sobreviviente. Entonces se produce un bloqueo, como ya te expliqué, y entonces fuimos hacia los actos preparatorios. Hablamos con el general Ramón Benítez en ese momento, que era encargado de la Fuerza de Tarea Conjunta. señala él, dice, sí, teníamos una información de que el ACA quería comprar estos sitios. Teníamos información y el ACA estaba por negociar. Entonces había un informante. Pero usted habló con el informante. No, me trajo la fuerza. Hay mucho celo en cuanto a los informantes. Es decir, cada fuerza, antisecuestro, policía y militares, te van trayendo información y nosotros pagamos por cada uno de los testigos, comprobamos si hay veracidad. Y se hablaba, dice general, se hablaba de un hecho de alguien y sabía que se iba a comprar, ellos querían comprar explosivos. Entonces íbamos a hacer un operativo encubierto.
Una entrega vigilada, como dicen.
Una entrada vigilada. Entonces cae la versión oficial de que fue al azar, la declaración de Jara, que fue al azar, interceptar. No, porque estaban todos en un destacamento militar esperando el desarrollo del hecho de la entrega vigilada y estaban esperando con fiscalía, inclusive. Es más, no usaron una patrulla, usaron un vehículo particular para el patrullaje, supuesto, ¿no? Entonces estamos hablando de una entrega vigilada y esto se consolida aún más cuando el general Piñanes, padre del fallecido, había escuchado de su nuera, la esposa del fallecido, que el capitán le había llamado y le había dicho que voy a hacer vamos a hacer algo sumamente peligroso, debo preparar una bomba para entregar y meter en el campamento del ACA y va a explotar eso, pero quien lleva no sabe que va a morir también por la onda expansiva. Y es un trabajo muy peligroso. Eso aquí yo hablé con el capitán, con el general Piñame, y hoy voy a tener una entrevista con él.
Doctor, porque se me acaba el tiempo y lastimosamente tendríamos que seguir escuchando esto, pero ¿cuál es la siguiente etapa en esto? ¿Cómo se termina con este o cuál es la etapa que sigue en esta investigación?
Estamos en una situación donde nosotros tenemos una limitación por parte del Ministerio Público de informar. Segundo, conocemos que la carpeta fiscal no avanzó absolutamente nada sobre esto que estamos contando. Tercero, estamos hablando de un acto preparatorio donde el Estado mete una bomba dentro de un campamento. Es decir, una situación no común, donde estaban involucrados absolutamente todos los altos jefes y estaban involucrados entre todos, absolutamente todos conocían de esta maniobra. Y se produce la explosión donde no sabemos si alguien tenía el control y hace explotar, o fue una maniobra, aunque había mucha capacidad en el capitán Piñanes, una maniobra donde se produce esta explosión, pero con certeza te puedo decir que Jara y el cuarto hombre no estaban ahí al lado del vehículo. Con certeza te puedo decir, con la prueba inicial, que no estaban a menos de 50 metros de distancia. Entonces, yo creo que la moto estaba a 50, el motociclista también debió haber muerto, y tenemos toda una presentación que lo vamos a hacer cuando el presidente de la comisión esté presente, Wagner. Vamos a hacer una presentación en el Senado y vamos a remitir estas actuaciones al Ministerio Público pidiendo una investigación al respecto. Vamos a cambiar el rumbo de la investigación y sacarle de esa complicidad por omisión al Ministerio Público sobre un hecho sumamente grave que estarían cubriendo a altos mandos de la Fuerza de Tarea Pública.
Muy bien.
Una sola duda me queda, mi doctor Peta, y saber un poquito por qué la intención exprofesa de las autoridades de desviar la atención hacia... ¿Es porque era un operativo encubierto, por eso?
Era un operativo encubierto y hay otro detalle que estamos avanzando sobre esa línea investigativa. O sea, es que cuando vino a declarar el coronel Grau, que estaba también en la zona, en su momento él señala de que él se comunicó con Piñanes antes de los hechos. Y le preguntamos por teléfono, no, hombre, lo hicimos a través de Facebook, por escrito. Y en ese momento... Piñanes me advertía de ciertas circunstancias peligrosas, Entonces, ¿usted tiene esa información? Sí, creo que tengo acá, y abrió y pudimos bajar la información. Le recomendamos que lo haga a través de una escribanía, porque eso tiene que estar dentro de una carpeta fiscal. Y allí Piñanes, en una conversación, le dice: mire, coronel, le quiero muchísimo el aprecio, retírese de esa zona. Fulano de tal da con siglas, ¿no? Siglas que no me quiere ver ni pintado, y usted es un objetivo, le dice a Grau, muy importante para ellos, y sabe cómo hacen que los patrullajes, es como que da a entender Piñanes que se utilizaba el patrullaje por la fuerza de tarea conjunta, porque había un internismo, demuestra confrontación, problemas internos y amenazas. Y le dice: retírese, mi coronel, por favor, lo antes posible. Pero ¿por qué me decís eso, Piñanes? Le dice: yo sé lo que le estoy diciendo. Fulano de tal, está esto, su mano derecha y la mano izquierda lo van a matar, le dice la grave. Es decir, le dice que Piñanes demuestra una circunstancia así oscura, peligrosa, amenazante, que conocía Piñanes sobre las circunstancias que se daban internamente en el norte. Y me parece que nadie pudo imaginar que esa advertencia subsistiera de ese documento, que va a traer, sin lugar a duda, va a revelar un internismo peligroso que hay dentro de la Fuerza de Tarea Conjunta, que amerita sin lugar a duda una intervención del Ministerio Público, pero con conducta negligente como esta, de no querer investigar, es como que mueren dos uniformados. Se da una versión oficial, hay que creer esa. Sin embargo, hoy otra investigación cae absolutamente, claro, todo eso.
Perfecto. Bueno, seguiremos atentos a este tema. Realmente parece una novela para la televisión, doctor. Le agradecemos mucho, ¿eh?
Adiós, adiós.
Gracias, Eduardo Peta. Qué cosa, yo no sabía que era tan retorcido este tema.
Lo que queda, sí, sí. Así es.
Pero hay una interna, evidentemente, ahí.
Siempre se habló de eso, ¿verdad? Interna. Fuerzas.
Claro, porque.
Sobre todo entre policía.